Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público, qué alegría de lunes. Qué enorme alegría de lunes, porque llega el Revolú.
Con el Revolú, con Vigorra y compañía, ¿dónde mejor va a estar tú?
Podría haber repetido la estrofa, hubiera quedado un mago
de tanguillo, ¿no?
Pero
¿no?
Sí, a ver, vamos a escuchar otra vez.
Venga, otra vez.
He visto un compás de tanguillo así de Cali, pero yo todos los tanguillos, claro, soy de Cali.
Con el Revolú, con Vigorra y compañía, ¿dónde mejor va a estar tú?
Con el Revolú. El remate. Con Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, pues sí, señor. Un mensaje estupendo, un tanguillo estupendo, un lunes estupendo. Nada, hay un teléfono estupendo al que tienen que marcar.
Pero no te hacen caso en decirnos.
No me hacen caso.
No nos ha dicho quién es.
¿Y qué pasa?
¿Quién es? ¿Nombre y de dónde llaman? Simplemente para poderle decir gracias y de decirle su nombre. Porque la verdad es que se están revelando ustedes como unos cantores.
No puede ser, ¿eh? Es que en Andalucía tenemos una cantera de artistas.
No empecemos ya a generalizar.
Mucho. Una cantera maravillosa.
Somos muy poetas.
Por regla general.
Novelista menos, que hay que escribir mucho. Somos muy poetas. Eso no lo digo yo.
Eso es una obviedad.
Eso es una obviedad.
Y cantantes también.
Hombre, claro, sí, también
mucho,
cantantes.
Mucho
mira, esta mesa, por ejemplo.
Todos cantan,
que
todos
cantamos.
Ni yo. 670-940-200.
Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz lunes a todos.
Marta Sánchez.
Muy buenos días.
Que me ha traído una sorpresa que ahora os desvelaré. La Ayamontina. Ayamontino se os dice, ¿no?
Ayamontina.
La Ayamontina que tiene seducido a medio Portugal. Cuando pasan.
Desde Ayamonte hasta Faro, desde...
Así.
Desde Ayamonte hasta Faro, pues...
Javier Fuentes, ¿dónde estás tu cuerpo serrano?
Mi cuerpo presente está en Granada, Jesús. Dos lunes nada más. Dos. Como no voy a estar feliz.
Para mí uno.
Faltan solo dos.
¿Pero dos para qué?
¿Qué
para el lunes de Pentecostés.
¡Hombre! No, pero el lunes de Pentecostés es el lunes que viene.
No, el siguiente.
¿Pero por qué dice dos? ¿Me está confundiendo?
El 24.
El
25.
El
25.
Ah, sí.
El
25.
Faltando el lunes.
A mí uno, porque mi hermandad sale el lunes que viene.
Que faltan dos lunes.
Tu hermandad sale, claro.
Pero faltan dos lunes, pero es que nos ha trocado, porque siempre él dice los días que faltan. Había dicho faltan dos lunes.
14 días.
14 días faltan. Para... Y Diego Abollado de la Pascua, que también está encargado unos votos ahí en Valverde del Camino, sí, para pisar fuerte por las arenas.
Yo soy más de otros votos.
Pero si vas por el Rocío tendrás que pertrecharte.
No me lo notáis, ¿eh?
Tendrás que pertrecharte. No habéis pillado la ironía.
Si la hemos pillado,
claro,
como que no.
Pillado.
Bueno, ¿qué tal la Feria de Jerez? Pero de verdad fuiste a la Feria de Jerez, ¿te mojaste o no?
Me he mojado. Jesús, pues en Jerez tenían todo preparado para el gran momento, casetas llenas, farolillos encendidos y una cuenta atrás para pulsar el botón del alumbrado, pero el cielo quiso también sumarse a la fiesta y lo hizo a su manera, con un chaparrón de los buenos justo en el momento en el que se iban a encender las luces. Así que este año el alumbrado fue de luz y de agua. Los jerezanos, eso sí, mira, ya estamos escuchando el momento.
Para el alumbrado.
Con los fuegos de fondo. Y la gente huyendo. Se iban refugiando en las casetas y todos esperaron a que parase para poder seguir la fiesta. Porque si algo ha quedado claro en Jerez, es que ni la lluvia puede fastidiar una feria con tanto arte. Así que queda toda la semana por delante y desde luego con mejor tiempo. No va a llover ya ningún día.
Oye, ¿qué es eso de que unos amigos han pagado 40.000 euros por tener el pendón de la Virgen de su pueblo? ¿Dónde has ido?
Eso es el Lepe, que este fin de semana se ha celebrado la Romería de la Bella. Hoy lunes subasta, ¿no? Es el camino de vuelta. Bueno, pues anoche un grupo de amigos leperos han puesto un dinerito entre ellos y han puesto en la mesa nada más y nada menos que 39.500 euros para llevarse el pendón que va a estar durante todo el año con ellos. La subasta es uno de los momentos más esperados de la romería.
Oye, pero luego lo tienen que entregar, el pendón.
Claro, no, sí, lo tienen nada más con ellos. El premio precisamente no es pequeño, ¿eh? Es custodiar el pendón bendecido, presidir todos los actos de la hermandad durante todo ese año y ahora tener a medio pueblo llamándote a la puerta para entrar a verlo. Así que aquí en Lepe, pues mientras unos amigos juntan dinero para irse de viaje, ellos lo han reunido para tener a la Virgen
en casa. Del pendón de la Santísima Virgen de la Bella. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la patrona del Lepe! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva el orgullo de los
Es como la letanía.
Sí, sí. Claro, pues, letanía, pues es que eso es letanía.
Venga, letanía a cada vocación. Sí. Aquí queda claro que la fe mueve montaña y también cartera, ¿eh?
Javier, y es récord porque me parece.
Es récord, el último año creo que fueron 32.000, así que han subido
y todos los años se bate el récord, parece.
Todos los años se va batiendo el récord porque cada vez la gente
deberían tenerlo. Aparte del año en posesión, deberían darle uno, aunque sea pequeño, ¿no? Como dan en los Goya, un pequeño Goya, algo de.
Un pequeño pendón,
un pendoncito.
Claro.
Bueno, Estrella y Solea Morente cantaron juntas en la Premier de Berlín, que ha causado gran alboroto desde el pasado viernes en Andalucía y en concreto en Sevilla.
Bueno, ya lo hemos contado mucho la semana pasada, vamos a estar luego, os lo prometo, 15 días sin hablar de Rosalía, ¿vale?
Es verdad.
Porque es que vaya tela lo que hemos dado la semana pasada con Rosalía, nosotros y todos los medios de comunicación de España, además, no solo ha sido en Andalucía, ¿eh? Sabéis que la Premier, hubo una alfombra roja en las setas, luego el pase de el primer capítulo de la segunda temporada en el Espacio Turina, completamente acondicionado y adornado todo de rojo, con unas luces rojas para ver el pase, con un montón de invitados, y luego la fiesta en Casa Pilatos. Ahí hemos oído a Soleá y a Estrella Morente cantando juntas Berlín y hemos visto a tus amigos los Alpresa, querido Vigorra.
¿Qué? ¿Qué os digo?
Es que cuando vi el vídeo...
Y viste a Jaime Alpresa...
Vi a Jaime Alpresa y Belén al lado, Belén Esteban al lado.
Eso obvialo, puedes obviarlo. Eso obvialo.
La que formaron los Alpresa, al parecer la fiesta fue muy divertida. Actuó también Israel Fernández.
Sí.
Ya en serio, una actuación, diremos, en serio, con su grupo, que lo acompañaba. Más formal, exactamente. Hubo
espontáneo.
Alpresa estaba, digamos, contratado.
Vamos, yo estoy deseando casarme por llamar a los Alpresa.
Pues venga.
Pues venga, anímate.
Anímate. Que nos
puedes llevar a los hijos, que son más baratos.
Él quiere los auténticos. Que queremos ir a una boda.
Ser le llevamos padrino de algo para llevar a una empresa.
Por favor,
nos vamos a traer un día de esto.
Cásate, Vigorra. Qué buena idea esta temperatura que te vamos a dar.
Eso ocurrió una vez.
Buena cosa ha dicho.
Eso ocurre una vez en la vida.
Por cierto, hubo una noche especial. ¿Tú dices que te ha ganado Rosalía? ¿En qué sentido?
En que, por lo menos por lo que he visto, ha paseado, iba sonriente en la bodeguita Romero,
estuvo cordial
con todo.
La chiquilla estupenda, hombre.
Anteriormente estuvo en la bodega Morales, que eso de antes, las que se han visto ahora. Sí. Fue a Juanlu, el del Callebota, y entonces una persona que se pasea, que no se esconde, salió del hotel andando.
Se hacía selfie,
sí, me ha parecido estupendo.
Estuvo encantadora. Hubo cabreo, por cierto, por parte de mucho público, ¿eh?
No, hombre, porque pusieron las vallas.
Y quitaban las lonas, mira.
No, hicieron bien en quitarlas, ¿eh?
¿Qué? Hubo un asalto.
Sí, un asalto.
Taparle el puente le quitaron al perro. ¿De qué me vais a tapar el puente?
Pero incluso había gente de Netflix arrancando las lonas.
Se dieron cuenta que habían metido.
Habían metido la pata total. La gente estaba.
¿Qué molestaba a la gente en el puente?
Bueno, la Banda del Sol. Mira, la Banda del Sol también estuvo.
El mejor momento.
La Banda del Sol templó.
Yo quiero también felicitar a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Sevilla que tocaron con Rosalía.
Sí.
que ellos pueden con Wagner y con Rosalía.
Pero no fueron, no llegaron a ir todos, no fueron.
Hombre, todos no, porque bueno,
no cabían en la plataforma.
Entonces hay que poner un buque, buque explorador.
Y también,
entonces, y no estamos para poner
la plataforma. Yo traté de acercarme a verla, pero era imposible. Vi muchísima gente de todos lados, pero aquello tenía, sí, estaba muy bien montado.
Muy bien montado.
Tanto la gente de la calle Betty como la gente del paseo Colón, pues se enfadaban porque no podían ver nada. Claro. A ver qué daño hacía la gente mirando al río.
Es verdad,
que es algo que no tiene ningún sentido.
Que os lo cuente Esther, que estuvo allí dentro.
Sí, lo sé.
Esther estuvo allí dentro.
Estuvo en la fiesta que hubo en Río Grande, sí, después de la actuación.
Y no os coló a nadie, No os coló a nadie,
No, a nadie. Hemos oído a la banda del Sol interpretando Bea Shaw. Rosalía se dirige a Sevilla.
Netflix me invitó a cantar aquí, en esta celebración. Yo no lo dudé ni un segundo. Y tú te preguntarás por qué. Pues porque era aquí, en Sevilla. Es un honor para mí cantar aquí encima de sobre el Guadalquivir. Y voy a cantar para todos vosotros una canción.
Vale. Estábamos pensando qué canciones iba a cantar. Pues la Reliquia.
Reliquia y luego La Perla. Y de momento vamos a dejar a Rosalía descansar.
Exactamente.
Y a ustedes de Rosalía.
Venga, por favor,
Yo estoy un poquito indignado con todo este tema que ha pasado.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Porque con lo bonito que es Sevilla y la buena aprobación que tiene que tener, que el titular de un medio de comunicación nacional sea que es el piripi, el montadito viral que se ha comido Rosalía, hombre, venga ya.
Pero
que,
por favor, se fijan.
Un titular y una noticia al piripi. Sevilla no necesita ni Andalucía promoción, ni que venga Rosalía, que por supuesto lo ha hecho muy bien, pero no necesitamos que la gente sepa lo que es el piripi, porque ya se sabe. Todo el mundo
lo
sabe.
Bueno, lo sabes tú, Fuentes. No, tú que estás en Oviedo no lo saben.
Pero la ciudad resiste con todo.
Hay cosas mucho mejores que el piripi.
Tu
defensa del piripi. A ver, yo entiendo lo del pendón de la Virgen de la Bella de Lepe, pero lo del piripi.
Él no está defendiendo el piripi.
Sí, está defendiendo el piripi.
No, está diciendo
lo contrario.
Todo lo contrario. Está contigo.
Perdona,
que sea el piripi, que fue lo que yo dije y no me lo entendieron.
¿Tú sabes lo que es un piripi?
¿Qué es un piripi?
Un bocata, ¿no? Un montadito.
Montadito pequeñito, un bocadito.
Un bocadito.
Vale. Ay, ahora te entiendo,
Está de los bien creadores rico. De Madrid Lucía sacarán Piripi Lucía y
Piripi Lucía.
Eso se cayó ya hace mucho tiempo. Ese invento del demonio se cayó.
Eso solo tiene que pasar.
Como yo vea en Madrid o en el norte una en una carta que pone piripi, rompo.
No, entera.
Soy muy cansino, por Dios bendito, todos los días con la Rosalía.
Por eso cambiamos rápidamente. ¿Qué está ocurriendo en el Museo del Prado? Eso sí que es también un templo al que hay que pasar unas pocas veces en la vida, si
pues
puede.
Fíjate qué bonito templo, tan bonito y tan importante es ese templo. Un artículo que venía del País este domingo, que recomiendo a todo el mundo que lea, en la que la historiadora de Manuela Mena, una de las grandes historiadoras y una de las expertas mayores en Goya, contaba que en torno a 1870, dos veces, primero Prín y después, durante ya el reinado de Amadeo de Saboya, el Prado estuvo a punto de ser vendido por el propio Estado. ¿Quién lo iba a comprar? ¿Quién le ofrece el Prado? A la Alemania de Bismarck, que acababa de consolidarse como la mayor potencia de Europa, y le dijeron: Bismarck, tenemos una ruina horrorosa en este país, te vendemos el Prado. Menos mal que Bismarck tuvo dos dedos de cabeza y dijo: ¿pero dónde vais?
¡Loco!
¿Dónde vais? Esto está muy bien porque indica un poco.
¿Salió de España la propuesta?
Ni claro, siquiera. Del gobierno de España. Primero Prín y después. Lo sorprendente de esto es la importancia, si esto lo hizo el propio gobierno español de la época, la importancia que se le daba en España al arte. Quiero decir, esto da, es lo que cuenta, esto da una idea de cómo todas las grandes casas nobiliarias, también órdenes religiosas, vendieron muchísimo arte. Aparte de los expolios, aparte de los Napoleones, que también cuenta ella que hubo más de 3.150 obras salieron cuando el expolio napoleónico. Es decir, que lo que viene a recalcar es la poca importancia que de alguna manera le hemos dado al arte, que lo primero que hemos puesto para vender era eso, ¿no? Es muy interesante, de verdad.
El otro día, no sé si visteis un reel de un chico que estaba en el Museo en el Louvre, en París, diciendo, este cuadro viene de Andalucía, del convento, claro, de no sé qué, claro, no sé cuánto. Este cuadro, claro, también, claro, es un expolio que viene. Era alucinante la, claro, cantidad de obra que hay en,
pues,
el mundo.
Pues ya que habían expoliado, ya dijo el gobierno, pues lo vendemos todo, ¿no? Es increíble, ¿no?
Pero
es
muy bonito, ¿eh?
Se salvó. Pues porque nada. Bismarck dijo que no.
Lean, porque el otro,
que,
claro,
si Bismarck tuvo cabeza.
Bismarck era el que decía, oh, España, ese país que llevan tantos años tratando de destruir si no lo consiguen.
Sí, exactamente. Mira,
era bueno con nosotros. Nos conocía. El extraño insecto depredador que suele vivir en las pirámides y tumbas de Egipto ha sido localizado en Almería.
¿Qué me estás diciendo?
¿Dónde, favor, doctora?
Me encanta, doctora. Doctora arqueóloga.
Bueno, pues precisamente la presencia la tiene junto a las pirámides, las tumbas de Egipto, este insecto, y sí, ahora pues se ha visto en una cueva en Almería.
¿Y han venido nadando también?
No creo.
Eso estaba de antes.
Es un diminuto depredador conocido científicamente como Necropolius arenarius. Ajá. Necropolius arenarius. Tiene un aspecto...
Suena un poco como Asterix, ¿no?
Una cosa como, además muy feo.
Hombre, ¿qué quiere el polimio? Sí. Así, los con insectos. Ese nombre bonito no puede ser.
Tiene un cuerpo similar al de una araña, pero con un cuello muy largo y, ajá, grandes mandíbulas. ¿Esto por qué lo tiene? Porque tú sabes, los bichitos se adaptan al medio donde están, ¿no? Se introducen en medio de las grietas, sí, para capturar a las presas escondidas mientras ellos, bueno, pues están protegidos, tienen su cuerpo protegido, ¿no? Popularmente se le conoce como insecto jirafa o guitarra de arena. Sigue siendo una especie muy desconocida, un poco estudiada, y los expertos no saben por qué.
No se sabía dónde aparece en Almería.
¿Dónde,
¿no?,
lo han encontrado?
En una cueva.
Pero en una cueva prehistórica.
No han dado. Bueno, no lo detalla la noticia.
Bueno, pues es una cueva más. No. Oye, pues qué interesante esto.
Pero bueno, de Egipto aquí,
a lo mejor,
se ha dado un paseíto,
claro,
¿eh?
Aquí, bueno, a lo mejor es que aquí también hay más y no lo sabías todavía.
O hay momias. No, hombre, los expertos dicen que vive en zonas áridas. Y,
claro,
por tanto,
y hay
se
un
explica
poco ahí...
el entorno de, sí, Egipto como el de Almería.
Seguimos en Almería porque allí, que es tierra de debutantes, así ha arrancado la gira de Aitana, en concreto en Roquetas, que es el lugar donde arrancan muchos cantantes su gira.
Así es, Marta. Seguimos en Almería porque allí ha arrancado la gira la cantante Aitana. Da el pistoletazo de salida a...
Oh. ¡Ah, perdón!
Marta, con lo que yo te quiero, Marta.
Marta, llévate el bizcocho.
Quiero pensar que esto lo has dicho para...
Lo ha dicho queriendo.
Queriendo.
Sí, claro. Lo ha dicho queriendo. Ella
suenan las alarmas.
Ella se lo puede permitir.
Te quiere escuchar.
Ella se lo puede permitir.
Ven, adelante. Sois malo. Es que me da...
No, pero yo creo, Marta, es una idea que tengo. Alguna vez cuando digamos una frase de esta hecha, ¿por qué no nos dais una descarga eléctrica?
Nosotros teníamos un teléfono que sonaba.
¿No? Una pequeña descarga eléctrica.
Hombre, técnicas teníamos, ¿eh? Técnicas de este tipo.
Teníamos
avanzada,
un reloj, pero...
Electroshock,
pero
teníamos una especie de electroshock.
Sí, pero te das cuenta que no ha servido de nada, no, que esto empezamos hace 20 años. Teníamos un relojito de estos de despertador, sí, y sonaba cuando decía la gente...
Marta me lo ha dicho a mí. Vale. Dice, verás tú que voy a decir.
Sí, Marta, lo has dicho.
Muy bien dicho. Lo has dicho muy bien. Yo te decía.
Bueno, pues comienza Cuarto Azul World Tour el pasado sábado 9 de mayo. Lo hizo desde Almería, concretamente desde el Estadio Municipal Antonio Peroles en Roqueta de Mar. Cerca de 18.000 personas llenaron el recinto para vivir el arranque de esta gira mundial. Y la cantante abre el show literalmente desde la cama de una habitación y sus primeras palabras fueron: bienvenidos a nuestro pedazo de Cuarto Azul. El repertorio se estructuró a través de un hilo conductor.
Que estaba, era un vídeo, ¿no?
Sí.
Ah, claro.
Que simula durante el día completo lo que va transcurriendo durante el día. El álbum que da nombre a la gira, Cuarto Azul, es el trabajo más exitoso de su carrera, con una nominación en los Grammy como mejor álbum pop vocal. Sí. El éxito fue tal que la gira agotó las entradas de 11 conciertos en apenas 72 horas.
Anda. Ajá.
Y el cierre del concierto llegó con Superestrella, que es uno de los mayores éxitos de la cantante. Tras Almería, Aitana continuará el mes con parada en Murcia, Valencia y Albacete. Después se va a Latinoamérica en octubre con conciertos en Colombia, Chile, Argentina y México. Y si me permitís que vuelva a nombrar a Rosalía, en 2022 Dios, inaugura Dios, la gira mundial de Motomami en Almería también.
En Almería también, ¿no?
¿De Motomami otra vez?
No, en 2022.
La inauguró ahí.
La inauguró. Sí,
está haciendo historia.
Claro. Roqueta
en lugar. Está recopilando.
Vale.
Está contextualizando. Vale. Roqueta en lugar de inicio de gira. Muchísimos la abren ahí.
Sí, siempre ha sido.
Amaya, de la oreja de Van Gogh, que vuelve, ha vuelto este fin de semana. Ay, en Baracaldo, ciudad que tanto amaba Chano Lobato. Que siempre que estaba cantando de Madrid para arriba, siempre había estado en Baracaldo.
Este sábado comenzó la gira.
Baracaldo.
Este sábado comenzó la gira Tantas Cosas que Contar, que ha generado una gran expectación, que coincide con el 30 aniversario del grupo Donostiarra. Pero mira, ha regresado, diremos, no tengo calificativo.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Atrevió también con una versión del Nothing Compares to You, que es muy difícil.
Eso es.
Lloraba.
Estaba como muy emocionada.
Lloró. Justo ese mismo día. Y en el otro lado del mapa.
Sí, bueno, desafinó muchísimo, la verdad. No solamente en esta versión de Nothing Compares to You, sino en canciones del propio repertorio de la oreja de Van Gogh, ¿no? Que es lo más llamativo, ¿no? Llama la atención, de verdad, el desafine tan grande y el descontrol que tenía Amaya Montero en el escenario. Están recibiendo muchísimas críticas.
Y que después de un año se podía haber preparado un poquito más, lo que están diciendo.
Pero en cambio en Córdoba aparecía Leire Martínez.
Sí.
También lloraba de la emoción. Todos
lloraban.
Y parece que dio un concierto hoy extraordinario.
De la oreja de Van Gogh en España.
Bueno, hizo de su repertorio, hizo también una selección de canciones que cantó con la oreja de Van Gogh, que fueron muy bien acogidas.
Bueno, Amaya ha recibido un montón de críticas y también Bad Gyal, ¿no? ¿Lo has visto, Vigorra?
Sí.
El vídeo que
he visto.
Canta sin autotune.
Y si yo sé que me tienes ganas por la forma en que tú me miras. Sigue con tu guille de chulo jugando a ver quién toma la iniciativa. Papi, yo no juego, es que me encanta.
Bueno, es que está haciendo una capela también, ¿no?
Claro, pero y le ha caído de todo, ¿no?
Ya, pero que pues tampoco no me parece tan mal.
Claro, es una capela, hombre.
El niño emigrante de Bansky vuelve a lucir en Venecia tras ser restaurado.
Uy, se ha dado un paseo por todos los canales. Estamos prácticamente en la inauguración de la Bienal, que ha sido estos días, ¿no? Ha sido un poco como la estrella. Se ha dado un paseo por el Gran Canal y por canales adyacentes.
Qué bien mueven los barcos.
Qué bien mueven los barcos allí.
A ver si aprende un poquito lo de Guadalquivir.
Sí, lo mueven bien. Esto fue una obra de Banksy que hizo en lo que se llama el Palacio de San Pantaleón, en la humedad de Venecia. Además da un canal directamente, esos canales que no tienen acera, que tienes que llegar directamente en barco o en entonces estaba deteriorado y el banco que ha comprado el palacio lo ha rehabilitado y esa rehabilitación ya puesto en su sitio, pues le ha dado un paseo por toda Venecia para volverlo a su sitio original. Es un niño, recuerda la tragedia de la migración, con un niño con una bengala en la mano pidiendo ayuda, ¿no? Muy bonito, la verdad que las imágenes son impresionantes. Qué bonita copla.
Pareces igual.
Qué bonita Venecia,
más fría y más gris.
Y terminamos con Rihanna, que se ha tatuado también.
Pues sí, se ha tatuado. ¿Y cómo es ese tatuaje? El tatuaje está ubicado en la parte posterior de su pierna y es una réplica exacta de los garabatos que han dibujado sus tres hijos.
Ah, mira, muy bonito. Mira.
Muy precioso.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.